Pasaporte al Universo.
Así es, hoy es lunes de Pasaporte al Universo, la sección que compartimos con la Asociación Valenciana de Astronomía. Y hoy aterrizamos en Marte, decías, Andrea, porque tras uno de los anuncios, digamos, más importantes que ha podido hacer la NASA hasta ahora, ¿no?
Exacto. Pues aseguran que han encontrado los indicios más claros, esto de más claros es textual de la NASA, de antigua vida microbiana en Marte, en el planeta rojo. Se trata de una muestra mineral obtenida por el rover Perseverance, es un robot de la NASA diseñado para explorar Marte. Seguro que lo hemos visto en muchísimas películas, sí. más recreación de estos típicos robots de exploración, que revelan una roca que ya la han bautizado como Cheyaba Falls, posibles evidencias de vida ya extinta. Uh-huh. De esto nos va a hablar hoy de nuevo Paco Catalá, miembro de ABA, de la Asociación Valenciana de Astronomía. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes,
estás,
de nuevo.
Paco, encantado de estar aquí otra vez para hablar de nuestras cosas, ¿no?
Sí, de nuestras cosas que crean muchísimo interés,
Decir. Sí, y más una noticia como esta, porque cuéntanos un poquito qué es lo que se ha encontrado exactamente y por qué es tan importante.
Bueno, ya lo has comentado un poquito. El rover este está pues recorriendo aquello ya como 4 años, recorriendo un cráter de 45 kilómetros que se llama Yesero, y sobre todo ahora se ha adentrado en un canal, en un Neredua Valis, que se llama, que es un antiguo río, claramente, un antiguo río con su delta y todo, que desembocaba dentro del cráter, ¿no? Y hasta ahora había encontrado alguna roca interesante, algún mineral interesante y tal, relacionado con la vida, pero muy lejanamente. Y ahora resulta que ha encontrado pues dos minerales que claramente están asociados a vida microbiana aquí en la Tierra. Uh-huh. O sea, al menos la vida tal y como la conocemos aquí, allí, da la impresión, ¿no?, de que allí podría ser semejante, ¿no? Y hay unas marcas, la morfología de la roca ya indica, hay unas manchas de leopardo, han llamado, que evidencian una serie de minerales que ha analizado el robot este. Es un robot geólogo y geoquímico, y bueno, es una maravilla, ¿no? Hay otro como él y otro de China también, que está a lo suyo, que de ese nunca se habla, pero a lo mejor nos da una sorpresa algún día. Ajá. También están en el tema, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso principalmente. El caso es que, claro, lo que han encontrado sí se corresponde con vida en la Tierra, pero, o sea, con vida microbiana, pero resulta que de forma abiótica, se puede decir, o sea, de puramente química, también se podrían producir esos minerales. Hay posibilidades. Uh-huh. En ciertas condiciones
podría
también
ser biológico, ¿no?
Podría ser no biológico, exacto, claro, lo que hemos encontrado. Uh-huh. Para confirmar esto, el problema es que allí ya no puede hacer más este robot con los instrumentos que lleva,
claro,
portátiles, pues no puede hacer mucho más. El tema está en que, bueno, está previsto traer las muestras a la Tierra en otra misión, también en colaboración con la ESA, la Agencia Espacial Europea, y bueno, habría que estar a la espera de esto. Y esto ocurriría en la década de los 30 si todo va bien.
Bueno,
luego hablaremos un poquito más,
claro,
de este tema.
Sí, porque hasta ahora, y si se logra confirmar, ¿no?, cuando lleguen esos restos y tal, ¿podríamos decir que sería el hallazgo de vida exterior más importante de la historia?
Desde luego. Ahora ya casi lo es. Digamos que son las muestras más claras, dentro de las dudas todavía, de que ha existido, de que podía haber existido vida allí, vida microbiana, desde luego, nada de animales ni plantas, nadie piense en marcianos.
Sí, no.
¿Vale? Pero sería, desde luego, lo más claro hasta ahora. Ahora se me han encontrado.
Eso te iba a preguntar, ¿qué otros hallazgos ha habido hasta ahora?
Alguna. Indicios, en Marte, por ejemplo, una emisión de metano en la atmósfera, varias se detectaron desde la órbita, incluso desde el otro rover, el Curiosity, que está ahí hace mucho tiempo y tal, que está asociado a veces a vida microbiana también. Hay microbios que generan metano. Entonces, pero como siempre suele pasar, nos echan un jarro de agua fría y de una forma puramente química podrían también existir metano en esa atmósfera, que fuera liberado por del subsuelo, etcétera, etcétera. En fin, es posible la otra vía, ¿no? Entonces, estas señales se llaman biofirmas en general, y son como señales, posibles señales de vida, pero claro, cuando son posibles biofirmas, no son biofirmas claras. Es decir, hemos encontrado clorofila, por ejemplo. Claro. Eso ya sería incontestable, ¿no? No haría falta comprobar nada más. Pero aquí, como también se puede producir esa sustancia, ese gas o ese mineral o lo que sea, de forma abiótica, pues nos queda siempre la duda.
Exactamente. De momento la duda.
Exacto. Y no sé si es casualidad que esto se haya encontrado en Marte, porque siempre que se ha hablado de posible vida exterior, de dónde buscarla y demás, como que siempre ha estado en el punto de mira Marte. No sé qué tiene este planeta para que, digamos, que a lo mejor se reúna, ¿no?, las condiciones perfectas para que esto pase, para que se encuentre vida.
Claro. Marte es que es el planeta que tenemos más a mano, podríamos decir. Uh-huh. Está bastante cerca. No es el que más, Venus está un poquito más cerca, pero Venus hay que dejarlo aparte porque las condiciones por temperatura y presión uh-huh. atmosférica y tal hacen casi imposible. Aunque, bueno, hablando de indicios de vida, también se habló mucho de Venus hace un tiempo, no sé si recordaréis, pero bueno,
lo dejaremos
aparte. O sea,
y también se dejó un poco ahí.
Sí, no, y al final ahí enseguida salieron científicos que se oponían a la idea de que aquello podía ser una muestra de vida, quedó claro. Aquí no. Es decir, uh-huh. que en este caso da la impresión de que está todo mucho más atado, ¿no? Más ha publicado en una revista de alto impacto como Nature, uh-huh. y revisada por pares, es decir, por otros científicos, y es un trabajo muy bien hecho. En eso coinciden todo lo que he leído por ahí de opiniones de científicos, están a favor de que es un trabajo muy serio, ¿no? Uh-huh. Y que no echa las campanas al vuelo tampoco, es muy prudente, ¿no? Como otras veces, ¿no?
Y ahí decíamos que Marte, por eso, por la proximidad, aunque Venus está un poco más cerca, pero porque tiene ciertas características.
Sí, claro, tiene unas características, digamos que es lo más parecido a la Tierra que existe por ahí, aunque de todas maneras sería complicadillo vivir ahí.
Sí, claro, aún así las condiciones para nosotros serían hostiles, ¿no?
Sí, imposible respirar, no hay oxígeno, es atmósfera de CO2, las temperaturas son bajísimas, como mucho en pleno verano en el Ecuador llega a 18 o 20 grados, pero casi siempre está bajo cero, 100 bajo cero. O de ahí para arriba, ¿no? Uh-huh. Y el día dura prácticamente lo mismo, media horita más, el año menos de 2 años, en fin. Uh-huh. La atmósfera es muy tenue, ya os digo, de CO2, irrespirable. Entonces, bueno, y también al tener poca atmósfera, pues la radiación que llega del espacio, pues es, bueno, imposible para la vida en superficie, en principio. Habría que conseguir algún tipo de filtro o algo. De aquí se ha hablado, de Marte se ha hablado de terraformación, si ese concepto,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto.
Se ha hablado mucho tanto desde un punto de vista científico como de la ciencia ficción, claro. Esto se ha desarrollado muchísimo, hay muchísima literatura, películas, como sabéis.
Sí, eso te iba a decir, claro, las películas siempre nos hacen un poco esa visión, no sé si errónea en muchas ocasiones, de lo que puede ser, por ejemplo, el vivir en Marte. Pues no es posible vivir en Marte.
Según la tecnología que tenemos ahora, no. No. O sea, esto no es inviable hacerlo ahora mismo.
Hay proyectos muy a largo plazo, que a lo mejor en un siglo se conseguiría transformar la atmósfera. Primero está forma la atmósfera, conseguir atmósfera.
Uh-huh. Atmósfera y artificial sería, ¿no?
En principio de CO2, porque CO2 es muy abundante, se puede liberar más del hielo, etcétera. Hay hielo de CO2 y de agua también. Uh-huh. Hay mucha agua, es otra característica importante, que congelada, por supuesto, en el subsuelo y en los polos, ¿no? Se podría aprovechar para producir oxígeno a partir del agua, sabéis que se compone H2O, ¿no? Oxígeno e incluso combustible para el hidrógeno, puede servir como combustible para naves espaciales, para el retorno y tal. Es decir, que tiene recursos para allí recogerlos y poder luego trabajar con ellos y hacer aquello un poquito más habitable, ¿no? Pero siempre muy protegidos de la radiación, sobre todo, claro. En fin. Es complicado, es
total,
complicado.
Hay otras, bueno, nos has hablado de un robot chino, ¿no? Que también está allí en Marte, de una forma paralela, también tiene una misión ahí de manera activa para con el mismo fin, ¿no?
Han encontrado zonas interesantes que han estado ocupadas por el agua. Es que el agua era muy abundante en la se sabe que fue muy abundante en tiempos hace, bueno, estas muestras son de unos 3.000 millones de años de antigüedad, es decir, que la vida sería muy antigua y luego seguramente pues a lo mejor no se habría desarrollado tanto como aquí, eso está claro, no hay plantas ni animales. Está claro que la vida, pues si la hubo, se quedó ahí, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero sí, se ha descubierto muchísima agua en superficie, es decir, cauces de todo tipo, redes fluviales, hasta incluso un océano en la zona, en el hemisferio norte, que de eso ha recogido bastantes pruebas el rover este, el Zhurong, el rover chino, y que también están ellos pensando en traerse muestras y, bueno, para la década de los 30, más o menos como en este caso de la NASA, ¿no?
No sé si hay consenso en el resto de científicos sobre los datos que ha recabado el robot rover, o hay otras teorías, otras opiniones al respecto de los resultados que tenemos ya.
De momento, ya os digo, no ha habido así una reacción negativa.
Negativa.
Por lo que se ha visto hasta ahora. Es pronto. Quizá aparezca alguien por ahí y diga, no, estas conclusiones pues son demasiado, en fin, demasiado optimistas, ¿no?
Ya.
siempre hay el científico que es más tiquismiquis, podríamos decir, ¿no? Pero en este caso yo digo que no, así como otras veces enseguida se le tiran al cuello, digamos, que eso está muy bien, porque de esa competencia pues sale la verdad muchas veces, ¿no? Entonces te obliga a tener que demostrarlo mejor todo, ¿no? Entonces digamos que, bueno, a la hora de... Hay una escala en la NASA, se llama COLD, en cuanto a cuánto nos podemos confiar en que hemos encontrado algo como la vida, ¿no? O al menos signos de vida pasada. Y en esa escala de 7 estaríamos en el 3, se ha calculado. Todavía queda pues que analizar las muestras bien aquí en la Tierra, encontrar pruebas incontestables y luego que otros científicos también pudieran acceder a ellas y hicieran sus comprobaciones. Así es como se trabaja en ciencia, ¿no? Entonces, cuando todos estén de acuerdo, o la inmensa mayoría, haya un consenso, siempre hay alguno que se sale del tiesto, suele pasar, ¿no? Como aquí como en todas partes. Pero cuando haya un consenso mayoritario, pues ya se podría decir que sí, por fin hemos encontrado rastros de vida, aunque sea primitiva, antigua, ya extinguida, una pena.
Esto en otros planetas, no sé si también hay otras misiones para ir un poco más allá en otros planetas o solo en los que hemos estado comentando. Hemos dicho Venus, Marte.
Tenemos rincones muy, muy interesantes. Seguramente más que en Marte, porque vida actual en Marte tendría que ser subterránea, muy, muy complicado encontrarla, que sí que hay previsto un rover de la Agencia Espacial Europea que podría perforar hasta 2 metros. Entonces, se supone que, bueno, aquí en la Tierra existen bacterias a mucha profundidad, que siguen ahí viviendo y nadie piensa en ellas, pero ahí están trabajando. Y hay muchísima materia viva ahí trabajando, pues allí también se podría encontrar. O sea, en superficie es muy difícil que haya vida precisamente por esa radiación que golpea la superficie, ¿no? Pero sí.
Pero en otros planetas o a los que se pueda acceder,
sí,
porque entendemos
más
que hay
planetas,
algunos...
Lunas de planetas gigantes son muy interesantes porque se sabe que tienen muchísima agua, debajo de una costra de hielo, ¿vale? Y hay un par de misiones ahora mismo viajando para allá, para las lunas de Júpiter, ¿vale?
Qué interesante.
Las lunas heladas de Júpiter, hay 3 interesantes.
Mira, ayer justo me salió a mí un vídeo, claro, a veces yo, también tenemos que tener mucho cuidado con esto, con lo que es IA y con lo que no, porque claro, la gente aprovecha, puede ser que una de las lunas de... No, era de Saturno, creo.
Saturno también hay otra interesante.
Que no tienen forma ovalada, o sea, no son circunferencias, puede ser que sean irregulares. Es decir, puede que tengan forma como de piedra así a la vista.
Esos son los asteroides. Asteroides por debajo de unos 500 kilómetros pueden tener formas.
Formas. Pues esto ponía que era una luna, por eso me extrañó.
Pero a partir
de ahí
ya, digamos que en su formación obliga a que sean cercanas a la circunferencia, ¿no?
Circunferencias.
Sí.
Más perfectas, ¿no? Que así como de formas irregulares.
Claro, sí, aproximadamente esféricas. Siempre hay un poquito. Lo que quería comentar, bueno, si hay tiempo.
Sí, tenemos un par de
misiones que están en marcha para las lunas de Júpiter, que son una europea, la JUICE, se llama, que va a explorar las 3 lunas heladas, y luego la Europa Clipper de la NASA, que se centraría en Europa, que es la luna Europa, una vez que descubrió Galileo, pues que es la más interesante en principio. Es decir, que bueno, se van a coordinar para estudiar perfectamente estas lunas,
estas
que
misiones
podrían, bajo de la costra de hielo, tener algún tipo de vida. Desde luego, solo son misiones de reconocimiento, podemos decir, para buscar sitios adecuados para que otras misiones posteriores pudieran llegar allí, aterrizar y tomar muestras, porque estas solamente se van a quedar en la órbita, ¿no? Todo esto es muy lento. Y eso sería para la década de los... Pues hacia el 30 llegan.
Bueno, hacia el
29 o 30 llegan la primera, la americana, y luego la europea.
Bueno, pues a ver si llegan y podemos al menos
de esto tenemos que hablar,
lograr,
desde luego,
confirmar.
Hablaremos
de esto y hablaremos, porque tenemos por aquí que hemos visto también, ¿no? Que la participación de la Agencia Espacial Europea, el recorte de las misiones científicas de la NASA por Trump. De esto hablaremos en próximos programas, porque también queremos saber un poco si hay recortes, si no.
Aquí podemos apuntar que, desde luego, sí, la misión de retorno de muestras está parada.
Está parada.
Los recortes lo han dejado ahí.
Han parado la...
Están buscando la manera de abaratarlo y ofrecerlo de otra manera para que lo apruebe la administración actual. Pero
pues hablaremos también de administraciones por saber un poco cómo funciona todo esto.
Exacto.
Así que, pero en próximos programas,
hablaremos,
Paco.
Sí, ya no hay...
En próximas misiones, no nuestras misiones propias, el pasaporte al universo. Ha sido un placer tenerte aquí de nuevo. Aprendemos mucho contigo, sin duda. Gracias.
Muchas gracias, Paco.
Hasta la próxima.
Gracias.